Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH, en este 22 de diciembre de 2014, día navideño por excelencia, en el que la protagonista es la suerte con este gordo de la lotería de Navidad, que acaba de salir hace nada, hace 10 minutos, el 13.437 me parece que ha sido, ¿no, Tony?
Sí.
Y que espero que le haya tocado, como siempre, a aquellos que más lo necesitan, ¿no? Hemos empezado un poquito tarde, a la 1:09, pues debido a este, ¿no? Este gordo de Navidad que estábamos aquí todos expectantes, a ver si le había tocado a alguien, pero me parece que no le ha tocado a nadie de aquí de la redacción de Radio UMH. Otro año será. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa especial con todo esto. Además de la lotería, pues vamos a hacer un programa especial diferente a los anteriores, a los 6 primeros programas, porque van a haber más cortes de audio, van a haber más películas. No vamos a desarrollar ninguna película en particular, pero sí que vamos a hablar de muchísimas películas que tratan la Navidad en la historia del cine, ¿no? Y no solo la Navidad, sino también la lotería de Navidad, como van a ver algunas sorpresas en este aspecto con la lotería de Navidad. También de la noche de fin de año, en fin. Todo lo que son las Pascuas navideñas, hoy en 2046, en Radio UMH. Sumario y comenzamos. Hoy hablaremos durante la primera media hora del programa, en nuestra sección de análisis temáticos, desde los clásicos del cine, de la relación del cine con la Navidad, haciendo un repaso, como he dicho, a varias películas en el contexto navideño. Para ello, en este programa especial, nos hemos traído muchos más cortes de cine de lo habitual. De manera que vosotros, los oyentes, podáis participar con nosotros tratando de, por ejemplo, adivinar de qué películas son los cortes. Ya digo que no son películas muy complicadas, pero sí que puede haber alguna matrícula de honor para quien acierte cuáles son todos los cortes, ¿no? En definitiva, se trata de pasar un buen rato con el motivo navideño. En la segunda parte del programa entrevistaremos a Sonia Martínez, la directora de contenidos de esta casa, de Radio UMH, que nos contará varias novedades para el próximo año y a quien le queremos agradecer, pues, para empezar, que estamos aquí, ¿no?, haciendo este programa 2046. Y, por supuesto, volveremos a contar con nuestro querido amigo Antonio Sempere para hacer un repaso a los estrenos de cartelera, agenda y mucho más. Soy Javier Ballesteros y os invito a hacer cine con nosotros hasta las 2 de la tarde, aquí, en Radio UMH.
Todo se lo debo a George Bailey. Ayúdale, señor.
Jesús, María y José, ayudad a mi amigo George Bailey.
Ayuda esta noche a mi hijo George.
Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación.
George es muy bueno. Sácale de esta, señor.
Le quiero, Dios, le quiero. No le abandones.
Virgencita, ¿qué le pasa a papá? Jesucito, tráenos a papá.
Hola, José. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey.
George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca?
Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero.
Oh, Clarence. Aún no le han dado sus alas.
Acabamos de cruzarnos con él, no me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo.
Sí, y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence.
Acabamos de oír uno de los primeros cortes, el primer corte, por cierto, del programa de hoy. Y todavía no vamos a decir el nombre, aunque creo que es la película, ¿no?, arquetípica de la Navidad, de todos los años, que ponen todos los años. Supongo que la habrán adivinado, ¿no? Es Qué bello es vivir, obviamente, de Frank Capra, de 1946, en la que George Bailey, el protagonista, interpretado por James Stewart, honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo, el día de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero que supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, obviamente, decide suicidarse. Pero cuando está a punto de hacerlo, ocurre algo extraordinario. Tony, ¿qué nos puedes decir de qué habías vivido así brevemente?
Muy buenas. Bueno, pues para comenzar con este empacho de películas que hemos preparado, es la película idónea, ¿no? Si hubiera un récord Guinness por cantidad de emisiones de una película durante la Navidad, seguro que Qué bello es vivir gana holgadamente, ¿no? Luego, aparte, esta película se hace una idea de la importancia que tiene, sobre todo con la cantidad de referencias, alusiones, guiños que hay de series, de otras películas, de programas que se emiten en Navidad y que siempre quieren hacerle un homenaje a esta película, quieren reflejar su historia, ¿no? Como, por ejemplo, yo esto lo he visto, por ejemplo, en episodios de Big Bang Theory, de Los Simpsons, del Príncipe de Bel-Air. En fin.
Sí, es la típica historia que de Navidad, sí. Que te vienen a redimir unos fantasmas y tal, que hablaremos después mucho más de ese tipo de películas.
Como dice la cita, es la película que siempre vuelve a casa por Navidad.
Vamos a poner el siguiente corte, a ver si adivinan de qué se trata esta vez.
Tony, ¿sabes la diferencia que hay entre decir la verdad y decir una mentira?
Anda, todo el mundo sabe que no hay que decir mentiras, sobre todo en un tribunal.
Proceda, señor Gally.
¿Crees en Santa Claus, Tommy?
Claro que sí. Me regaló un avión de goma nuevecito el año pasado. Y este año...
Y dinos, ¿qué aspecto tiene?
Ahí está, estáis sentado.
Señoría, protesto.
Protesta denegada.
Dime, Tommy, ¿por qué estás tan seguro de que Santa Claus existe?
Porque mi papá me lo dijo. ¿Verdad que sí, papá?
Tú crees a tu papá, ¿verdad, Tommy? Es un hombre muy honrado.
Claro que sí. Mi papá nunca me diría nada que no fuese cierto. ¿Verdad que no, papá?
Gracias, Tommy.
Adiós, papá.
Señoría.
No te olvides de traerme el casco de reglamento.
No te preocupes, Tommy, lo tendrás.
El estado de Nueva York acepta la existencia de Santa Claus.
El estado de Nueva York acepta la existencia de Santa Claus, ¿no? Decía esta película al final de este discurso. Esta es una de las películas un poquito difíciles para adivinar, aunque supongo que alguno de nuestros oyentes, gran cinéfilo, seguro que lo ha adivinado. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de La ilusión también se vive. Sí. De 1947, un año después de Qué bello es vivir, del director George Seaton.
Sí, esta es una peli que, aparte de ambientarse en la Navidad, la trata específicamente, ¿no? O sea, todos los temas de la fe, del espíritu navideño, pero sobre todo es una peli que va sobre el mito de Santa Claus, ¿no? ¿Quién es Santa Claus? ¿Qué es? ¿Qué significa? Es un dilema que está muy bien planteado la película y bien resuelto, ¿no? Dejando un final pues abierto, interpretable, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? A veces de no inmiscuirnos o de no invadir aquello que tampoco nos pertenece solo a nosotros, ¿no? Sino que tiene que ser visto, no tiene por qué ser visto de la misma manera por todo el mundo, ¿no? En este caso, pues lo que es el mito de Santa Claus, una película un clásico.
Un clásico, ¿no? Como Qué bello es vivir. Yo quiero hacer aquí un inciso para hacer un apunte sobre las primeras películas de Navidad de la historia. La primera película que se tiene constancia sobre la Navidad, sobre Santa Claus, es un corto llamado The Visit of Santa Claus del año 1898, ni más ni menos, que está en YouTube. Atención, está en YouTube entero. Se ve cómo el Santa Claus sale por una especie de pared y se acerca a una niña para darle unos regalos. Es la primera vez que vemos a Santa Claus tal y como lo conocemos, ¿no? Con ese gorro y ese traje rojo, ¿no? Y la barba. Es una película de George Albert Smith del Reino Unido. Santa Claus, por primera vez en el cine, era británico. Pero es que también, en el año 1901, también en un corto británico, un cuento de Navidad de Walter Booth, vemos, digamos, el segundo cortometraje de la historia en la que sale Santa Claus. Y luego, bueno, en Francia, como no, Georges Méliès, El sueño de Navidad, un corto que hizo en 1901 sobre la Navidad. Vamos a oír el tercer corte. Espero que esta vez, seguro que lo van a acertar.
Nada.
¿Desea quedar en el anonimato?
Lo único que deseo es que se vayan. Para serles sinceros, ese es mi único deseo. Como ciudadano respetable, pago mis impuestos y considero que ya colaboro lo suficiente.
No puedo creer que piense así.
Hay niños que mueren de hambre.
Eso no es tan grave. Es una manera de que disminuya el exceso de población. Además, no es asunto mío.
¿No lo es, señor?
No. Les aseguro que ya tengo suficiente con mis problemas como para preocuparme de los otros. Los míos ocupan todo mi tiempo. Buenas tardes, caballeros. ¿Quién es?
Tu querido sobrino.
¿A qué has venido? ¿Qué quieres de mí?
No te preocupes, no vengo a pedirte dinero, sino a desearte feliz Navidad.
Celébrala a tu manera, que yo lo haré a la mía.
Pero si no la celebras.
Ni pienso hacerlo nunca. ¿De qué te ha servido a ti celebrarla? Me temo que de poca cosa.
Tampoco me ha hecho daño.
No, el daño te lo has hecho tú solito, con tu matrimonio.
Estoy enamorado y soy muy feliz.
Me cuesta creerlo.
¿Por qué no vienes a mi casa y compruebas que es cierto? Ven a cenar mañana.
No, gracias.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Porque te casaste contra mi voluntad.
¿Por qué me enamoré?
Te enamoraste. ¿De una mujer sin dinero como tú? Por favor, márchate.
Tío, nunca conseguirás que me enfade contigo. No quiero nada de ti. He venido a desearte felices fiestas y no harás que cambie de opinión. Así que feliz Navidad, tío.
Buenas tardes.
Y feliz Año Nuevo.
¡Buenas tardes! ¡Paparruchas!
Paparruchas. Yo creo que con esto ya es la palabra clave que nos puede decir de qué estamos hablando, ¿no? De qué película o de qué trata esta película, un clásico de los clásicos, que trata, obviamente, de la adaptación de la novela de Charles Dickens, del famoso avaro Mr. Scrooge, ¿no? En este caso es la película Cuento de Navidad, de 1951, de Brian Desmond Hurst.
Esta es, creo, la primera de las adaptaciones que se han hecho al cine de la historia. Una historia pues llena de mucha nostalgia, de esperanza, que es un poco a lo que viene a traernos la Navidad, ¿no? Lo curioso es, más que nada, es sobre todo poder ver cómo sería la Navidad pues a mediados del siglo XIX, ¿no? Que según parece es cuando la tradición cogió ese impulso definitivo, ¿no? Haciéndose ya una fiesta pues muy, muy abundante y muy popular. Durante toda esa época se popularizaron los árboles de Navidad, las tarjetas, los villancicos. Vamos, es un poco el origen de las tradiciones, está por ahí, por esa Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Y nada, pues una historia pues llena de emociones, ¿no? Un anciano avaro al que los fantasmas le dan esta lección de buena voluntad, ¿no? Y una de las historias pues que más te pueden enseñar sobre la Navidad.
Esta es una historia, el cuento de Charles Dickens de Navidad, que seguro, yo estoy seguro que el origen, el original de Charles Dickens no era tan moralista como se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí que es cierto que viene un fantasma del a mostrarle su pasado, su presente y el futuro, pero seguro que con el paso del tiempo, sobre todo con las versiones americanas, ¿no? El discurso se ha ido haciendo muchísimo más moralista. Vamos a ver más películas, vamos a hablar, por ejemplo, de 15 días de placer, de 1942, de Max Sandrich, donde pues es un musical con Bing Crosby, que canta, entre otras, el clásico de White Christmas, también sale Fred Astaire bailando, y bueno, pues una comedia de situación pues en periodo de Navidad, ¿no? También tenemos Cita en San Luis, este sí que es una gran película, de una de mis películas favoritas, de Vincente Minnelli, ¿no? De 1944, donde una familia de San Luis tiene que mudarse a Nueva York, donde el padre ha conseguido un trabajo menor, también estos discursos, cuentos cargados de moralismo, ¿no? Y es un clásico del género musical, con maravillosas canciones de Judy Garland, una de las grandes estrellas de la época, cómo no. También me gustaría hablar de La Dama del Lago, ¿no? De Robert Montgomery, de 1947, porque es una película de cine negro, una película policíaca, de
esa
crímenes.
Es la que está en visión subjetiva, ¿no?
Exacto. Sí. Y es donde sale el famoso detective Philip Marlowe, ¿no? Una de estas películas con Philip Marlowe. Que bueno, que es estas primeras películas que ya tratan la Navidad, ¿no? El contexto de Navidad de otra forma, ¿no? Con crímenes y otra cosa, que ahora después tendremos algunas películas para hablar en este sentido. Por ejemplo... Santa Claus conquista a los marcianos. Eso es una fricada de serie B del año... Sí, por lo que se llevaba en la época. Del año 1964, del director Nicholas Webster, donde los marcianos, preocupados porque sus hijos están obsesionados con los programas de televisión de la Tierra, que ensanzan a Santa Claus, deciden venir a la Tierra para secuestrarle. Hostia, esto es tela, ¿no? En la serie B valía todo y hasta el propio Santa Claus puede ser atrapado, ¿no?, por los marcianos, ¿no?, para que los niños no vean la tele. Y me parece, la verdad, es que un argumento terrible, muy bueno. Y luego ya, bueno, ya en la década de los 70, por ejemplo, tenemos Navidades Negras, de Bob Clark, ¿no? En 1974, sí. Una película canadiense.
De esa se hizo un remake hace poco.
Sí. Y es, bueno, pues unas chicas de una fraternidad se preparan para retornar con sus familias, pero antes deciden hacer una fiesta.
Un slasher, es un slasher.
Es un slasher, totalmente, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco de los clásicos de la Navidad. Vamos a meternos un poquito ya en el cine moderno, ¿no? Cine moderno, pues vamos a decir, desde los 80 para acá, ¿no? Vamos a oír el cuarto corte de hoy y primero de esta parte de cine moderno.
¿Cómo te llamas, pequeñín?
¡Eh, muchacho! ¡Date prisa! ¡La tienda está a punto de cerrar! Escucha, tenemos a mucha gente esperando, de manera que date prisa.
¿Qué regalo quieres para Navidad, pequeño?
Mi mente se había quedado en blanco. Frenéticamente intenté recordar lo que deseaba. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!
Decídete de una vez. ¿Qué te parecería un bonito futbolín?
¿Un futbolín? ¿Qué es un futbolín? Inconscientemente mis labios pronunciaron.
Sí.
De acuerdo, lleváoslo.
¿Un futbolín? Oh, no, ¿qué había dicho? ¡Despierta, estúpido! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡No!
¡No! Quiero un rifle de reglamento de 200 disparos de largo alcance modelo Red Ryder.
Te sacarás un ojo. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!
¡No!
Bueno, yo reconozco que es complicado, ¿no? Saber de qué películas estamos poniéndonos los cortes, porque todo es de lo mismo, ¿no? ¡Jo, jo, jo! Santa Claus, El Niño en la Navidad. Bueno, hemos dado un dato, hemos dicho que estamos comenzando ya con las películas de los 80, obviamente sí. Tiene que ser de principios de los 80 para empezar esta parte.
Esta ya es de la generación de mucha gente que conocemos, ya de un poco de nuestra quinta.
Y bueno, lo decimos ya, dilo tú, Tony, va.
Historias de Navidad. Nada, una peli pues...
De 1983, sí. De director Bob Clark.
Sí, una peli que tiene así muchos gags muy divertidos. A mí me hace mucha gracia el Papá Noel este ahí, que por un lado se pone pues cara de bueno y luego por otro pues suelta tacos y como, bueno, pues el típico trabajador ahí que está sufriendo su jornada laboral más intensa en Navidad y está un poco harto. Es una peli que refleja la mente esta de ilusionada de los niños cuando viene la Navidad, cuando esta tensión porque le van a regalar cosas y donde sabe que es un poco el protagonista del momento, ¿no? O sea, los niños no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta porque lo hemos vivido, pero lo pasan muy mal con el tema de los regalos. O sea, para ellos es muy importante que les hagan a lo mejor el regalo que ellos quieren.
Bueno, yo voy a hablar de dos pelis muy diferentes. Una es del año anterior a esta, del año 82, que es Fanny Alexander, que bien no es una película de Navidad, pero sí que está ambientada en el contexto de Navidad sueco. Y como es una de las mejores películas, una de las grandes películas, no solo de Ingmar Bergman, sino de la historia, para mi parecer, pues bueno, merecía que la nombrara, ¿no? Como mínimo. Y luego otra película de un año después de Historias de Navidad, esta vez es del 1984, que se llama Noche de Paz, Noche de Muerte. Y ya entramos en este terreno un poco escandaloso.
Por el título podría ser una peli de Bergman también.
Sí, ¿no? ala. Bueno. Ha quedado claro que a Tony no le hace mucha gracia a Bergman.
No. O sea, lo estoy describiendo. O sea, creo que hablar de muerte, pues siempre pues algo relacionado con Bergman.
Sí, ¿no? Pero Noche de Paz, Noche de Muerte. Ya, tiene una que se llama Noche de Circo. Así por decir algo así de noche, pero no hay ninguna que se llame Noche de Muerte. Bueno, esta película cuenta la historia de Billy, que a los 5 años presencia como un hombre disfrazado de Santa Claus, asesina brutalmente a sus padres. Años después, el joven, trastornado por su pasado, inicia una serie de macabros crímenes disfrazado como el asesino de sus progenitores, ¿no? Bueno, creo que aquí en este año ya había habido bastante precedente sobre esto, pero bueno, siempre el tema de un niño que coge un trauma con Santa Claus y se viste de Santa Claus para ir matando por ahí a destro y siniestro, pues bueno, pues
está bien.
Pues es un poco... hace 10 minutos estábamos hablando de Qué bello es vivir, pues bueno, ya ha cambiado un poco la cosa.
Hay que apuntar todas las caras que tiene la Navidad y todas las caras que tiene Santa Claus también.
Y vámonos a un año y ya doy el dato. Bueno, y aunque aquí en este siguiente corte estoy seguro que no va a hacer falta dar ningún dato, pero les voy a decir el año. 1988.
Oye, ¿sabes que has estado muy bien con el señor Futterman?
Estoy acostumbrada. Está así desde que le despidieron. Hay muchos como él por aquí. Solo busca que alguien le escuche. Sobre todo en Navidad.
¿Por qué?
En estos días se deprime mucha gente.
Es curioso. Yo creía que todo el mundo era feliz en Navidad. A pesar de todo.
Bueno, muchos sí, pero no todos. Mientras la mayoría abre sus regalos, ellos se abren las venas.
Vaya humor.
Es cierto, el porcentaje de suicidios aumenta en estas fiestas.
Ahora el que está deprimido soy yo. ¿Tú te deprimes en Navidad?
Yo no celebro la Navidad.
¿Eres hindú o algo así?
No, no me gusta celebrarla.
No entiendo por qué no te gusta. Sí, es muy divertida.
Dios mío. No importa que odies el aniversario de Washington o el Día de Acción de Gracias, pero si odias la Navidad, te tratan como si tuvieras lepra.
Perdona.
No, está bien. Lo siento, es que estoy algo nerviosa y cansada.
Bueno, esta película seguro que solo por las voces, y por el tonito del fondo, seguro que saben cuál es, ¿no? Pues sí, Los Gremlins. Los Gremlins de 1988, dirigida por Joe Dante. Y oíamos este corte que hemos seleccionado porque nos parece un corte súper irónico, ¿no? De lo que tenía de humor ácido Los Gremlins y luego la segunda parte que era bastante más mala. Mm-hmm. Pero que sí que hacía referencia a este diálogo y a este trauma de la protagonista con la Navidad, donde le había pasado, no sé si habían matado a sus padres, no sé qué, en Navidad. Y es un diálogo metido con calzador de forma muy tonta, pero a la vez muy cómica, ¿no? Porque la chica está diciendo que pues, una cierta, digamos, sátira, ¿no? Está diciendo que la Navidad, no puedes odiar la Navidad, puedes odiar cualquier cosa menos la Navidad, ¿no? Y es una crítica, ¿no? Bueno, siempre me ha parecido, cuando lo oía cuando era pequeño, Los Gremlins, este diálogo me hacía mucha...
Tiene mucho humor negro los Gremlins. Sí. A mí me gusta mucho... O sea, Joe Dante me parece un buen director y aparte de eso, está muy bien diseñada la película. O sea, yo valoro mucho sobre todo los efectos especiales de estas pelis. A mí me gusta mucho la artesanía que se tenía en aquellos momentos a la hora de crear monstruos y demás. Y bueno, aparte, pues esta película, imagínate el filón que sería a nivel de merchandising, ¿no? De muñecos, además en Navidades, que es cuando más se consumen estas cosas. El que se curró el muñeco era Chris Wallace, que también participó en, creo que en La Mosca o El Almuerzo Desnudo o algunas películas de la época también, no sé si El Retorno del Jedi. Vamos, un artesano del medio.
Bueno, un clásico de los 80 y de la Navidad también, ¿no? Porque siempre que se oyen Los Gremlins, cuando la ponen, pues ese ambiente de Navidad crítico, para los que somos así un poco también críticos con la Navidad, pues... para mí en la película no hay malos ni buenos, todos molan. A mí me molan un montón los muñecos estos verdes, ¿no? Con los que se hacían malos. Vamos a oír otro clásico arquetípico del cine de los 80 y también de 2 años después, en este caso de 1990.
¡Alto! ¡Falsa alarma! ¡Quietos! ¡Ya estoy aquí! Tranquilos, tranquilos, chicos, bájenlo.
Sí, nos lo llevamos. Y la próxima vez vea las señales.
Espere un momento, he venido a buscar a mi mujer. Tiene que dejarme el coche.
Sí, mañana de 8 a 4. Pague 40 pavos y se lo devolvemos.
Oiga, no escriba nada. Vamos, es el coche de mi suegra. Ya está furiosa conmigo porque no soy dentista, soy policía. Departamento de Los Ángeles. ¿Qué tal un poco de camaradería, eh?
Estuve una vez en Los Ángeles. Un horror.
Lo entiendo, a mí tampoco me gusta mucho. ¡Ey! Es un parachoques de tráfico, ten cuidado.
Sea lo suyo.
Ten un poco de cuartelito, ¿eh? Yo era policía en Nueva York, pero me trasladé a Los Ángeles porque mi mujer trabaja allí. Vamos, ¿qué dice? Aquí, estamos en Washington, el corazón de la democracia. Una mano lava la otra.
¡Traiga las paletas!
Vamos, es Navidad.
Dígale a Santa Claus que le traiga otro coche. ¡Feliz Navidad, amigo! ¡Todo tuyo, Murray!
¡Vámonos, Dino!
¡Qué hijos de puta!
Bueno, no voy a repetir esa última frase de John McClane. Ya lo saben, es que era obvio, ¿no? Con esa voz, ese Ramón Langa, ¿no? El, siempre doblando a Bruce Willis. Estamos hablando de la segunda parte de La jungla de cristal, La jungla 2, Alerta Roja, de 1990, dirigida por Rennie Harlin, ¿no? Y que, bueno, toda la película está impregnada de la Navidad, ¿no? Para darle, pues, yo creo que más carga comercial a la película, se cabe, ¿no?
Sí, está en el contexto navideño. Lo único que se puede destacar, bueno, estas películas a mí no me parecen gran cosa, pero tienen sus momentos, ¿no?, bastante divertidos. Lo que destaca sobre todo es el carisma de Bruce Willis, ¿no?, el personaje. Particularmente de entre las tres, aunque ninguna es que sea mucho mejor que la otra, todas tienen sus cosillas, me gusta más la... Me quedo con la primera, sobre todo porque el edificio este, el Nakatomi Plaza, me parece, como, o sea, como escenario de acción, me parece brutal y aporta mucha tensión a la peli.
Pues nada, no vamos a hablar mucho más de La jungla 2 y vamos a poner otra de las pelis arquetípicas, y yo creo que estáis dando ya demasiadas pistas para nuestros oyentes para saber qué películas estamos poniendo. Esta es de 1990.
Llevaba años dándome miedo, pero cuando enciendes la luz tampoco es para tanto.
¿Por qué dices eso?
Lo digo porque debería llamar a su hijo.
¿Y si no quiere hablarme?
Por lo menos lo sabrá y ya no tendrá que preocuparse, ni tendrá miedo nunca más. Aunque yo estuviera muy enfadado, hablaría con mi padre, sobre todo en vacaciones.
¿Qué sé yo?
Haga la prueba, piense en su nieta. Seguro que le echa de menos, y a los regalos.
Le mando un cheque.
Ojalá mis abuelos hicieran eso. Siempre me mandan ropa. El año pasado me dieron un jersey con un pájaro bordado.
Muy bonito.
Pero no para un chico de segundo grado. Te juegas una paliza si te pones algo así.
¿Sí?
Sí. A un amigo mío le cascaron porque se rumoreaba que tenía pijamas con dinosaurios.
Será mejor que te vayas a casa cuanto antes. Y piensa en lo que te he dicho. ¿Lo harás?
Lo haré.
Ha sido un placer conocerte.
Lo mismo digo. ¿Y usted qué va a hacer?
¿Yo?
Sí, con su hijo.
Ya veremos lo que pasa. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, esta es una de las más fáciles, ¿no, Tony?
Pues fíjate, Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Solo en casa.
¿Dónde claro. estará, no? Pues yo creo que se quedó ahí en la casa, solo.
Son una peli que no vale nada, pero bueno, se trae muchos recuerdos, ¿no? A mí me pilló también de pequeño y la vi en el cine y tal. La he visto muchas veces, pero bueno, simplemente eso, nostalgia.
Bueno, 1990, Chris Columbus. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a poner el siguiente corte, que bueno, solo porque lo van a ver, que está cantado, ya van a saber. Es que esta es la más fácil. Venga, vamos allá.
¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que va mal. ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. ¡Debe ser felicidad! ¿Qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices y no hay muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor de mi interior. Ahí va, ¿qué es? El muérdago colgó, ¿no ves? Se besan como no. Mirad, familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Qué es? Aquí, un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes y parece divertido. ¡Sí, señor! Es diversión, pudiera ser lo que soñé. ¿Qué es?
Bueno, está claro, ¿no? Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Bueno, de Tim Burton no, producida por Tim Burton, dirigida por Henry Selick en 1993. Para mí, una de las mejores películas de Tim Burton, porque además el rollo del stop motion, pues bueno, pues fue un antes y un después con esta película.
Sí, sí.
Y luego, retomando películas también de así curiosas, ¿no? De esta época sobre Navidad, me acuerdo de Los fantasmas atacan al jefe, ¿eh? De Richard Donner, que es el director de la primera peli de Superman. De 1988, que es de nuevo una vuelta de tuerca a aquel cuento de Navidad de Dickens, ¿no? De Scrooge. De nuevo, pues es una revisión ochentera de aquel cuento. Y luego hay un caso curioso, una película que se llamaba Jack Frost, de 1997, de terror, que era malísima, una película malísima, de terror, donde un asesino, el alma de un asesino se metía en el muñeco de Navidad. Pero lo curioso es que en el 97 fue la película de terror malísima, y en el 98 se aprovechó la historia para hacer Jack Frost con Michael Keaton, una comedia para niños. O sea, era lo mismo. Michael Keaton creo que era el padre del niño, se muere y su alma se queda en el muñeco de nieve. O sea, cogen una película de terror malísima y hacen algo comercial que tuvo muchísimo éxito, Jack Frost. Yo lo recuerdo, la vi en el cine y tuvo muchísimo éxito, ¿no? Entonces, un dato curioso. Luego también quiero rescatar pues, una de las películas a la que más cariño tengo porque bueno, fue la última película de Stanley Kubrick y a mí me encanta, y aquí hay detractores y a los que les gusta y a los que no. Yo soy de los que le encanta, Eyes Wide Shut. Y bueno, como todos saben, está ambientada en Navidad, pero queda ahí, ¿no? Queda ahí, no hay más. Está ambientada en Navidad, pero yo tenía ganas de comentar, por lo menos de mencionar Eyes Wide Shut. Y luego, bueno, pues ya pues películas ya metidas en los 2000, pues Family Man, con Nicolas Cage, El Grinch, aquella película con Jim Carrey, Elf, de Will Ferrell, Bad Santa, ¿no? Que es un poquito la película más, quizá, yo qué sé, sí, rompedora, ¿no?
Y vamos a poner un corte de esa peli, pero como están todos llenos de groserías...
Claro, está todo lleno de insultos y tal, pues sí. Esto estamos en horario infantil y además estamos hablando de la Navidad y bueno, pues Bad Santa es un poquito... Y luego Polar Express, de Robert Zemeckis, aquella película que tú usabas la rotoscopia, me parece, por primera vez o de las primeras veces. Y también rescatar pues un capítulo de Black Mirror, de esa serie británica, un capítulo que se llama White Christmas, ahora que están las series tan de moda, ¿no? Vamos a la tercera parte, a dejar ya este lado ochentero, noventero de clásicos. Vamos a meternos en las españolas, películas españolas de Navidad, con el primer corte.
Señora, hay un hombre con una cesta de Navidad.
¿A estas horas?
Sí, pero, Flavio, don Galino, por favor, no tenía usted que haberse molestado. ¡Qué amable!
No, hombre, no.
Al fin y al cabo, el notario es amigo mío, de verdad.
Que no, hombre, que no. Bien, que todavía pobre, no he solucionado mi asunto con el notario. Le traigo la cesta para dejársela en prenda.
¿Cómo en prenda?
Sí, hombre, los gastos, quite. La letra tiene gastos. Necesito 20 duros. Préstemelos, hombre, préstemelos. Se queda con ella en prenda, ¿sí?
Usted siempre dando la lata. No puedo, no puedo atenderle. No ve que hay un...
Tiene champán y todo.
¿Qué tal, doctor?
Bueno, esto se acaba.
Jesús misericordioso.
A ver, ¿dónde puedo lavar?
Tenemos que hacer algo. Avisar al asilo. Ay, Dios mío, qué disgusto para las monjitas.
Sí, sí.
Oiga, que Pascual no es del asilo.
Ah, usted es de la familia.
No, no, yo soy un vecino. El Pascual vive con la Concheta.
Ah, ¿está casado? Hay que avisar a su mujer. Eso es lo primero.
Verá, casao, casao, lo que se dice casao. Para el caso es lo mismo. Es que el Pascual y la Concheta están, bueno, ajuntados.
O sea que hacen vida marital.
Caray, viven en concubinato.
¡Jesús! ¡Ave María Purísima!
Bueno, está seguro que la han acertado todos los fans del cine español, ¿no? Es la película española arquetípica, junto, bueno, con quizá La gran familia de Fernando Palacios, del año 62. Pero yo creo que esta película, este corte que hemos oído, que es de Plácido, efectivamente, Plácido, 1961, del maestro Luis García Berlanga, pues bueno, es la película de Navidad por excelencia. Por lo menos es mi película española favorita. En este sentido, ¿no? Y salen los míticos Casen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintanilla, Quintilla, Amelia de la Torre, Julia Cava, Amparo Soler, Manuel Alessandre, Mari Carmen Yeves, en fin. Grandes actores de aquella época que, bueno, que es una película que no pasa de época, ¿no? Y además la he vuelto a ver recientemente, aprovechando la edición que ha salido en Blu-ray, y creo que está muy, muy acorde con los tiempos que corren, ¿no? Con todo esto de la gente pobre, ¿no? Y la moral de siente a un pobre en su mesa, ¿no? Que trataba esta película.
El lavado de conciencia, ¿no?
De forma muy ácida, ¿no? Que Rafael Azcona siempre puede ir detrás haciendo este tipo de guiños, ¿no? Y bueno, aparte de Plácido, pues también podemos hablar de Mensajeros de la Paz, de 1957, de José María Elorrieta, con Rafael Luis Calvo. obviamente de la gran familia, que hemos dicho, con Alberto Closas, ese padre de familia, que ¿cuántos tenía? ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 13 o 14, no sé cuántos. Amparo Soler Leal, como no, Pepe Isbert, que gritaba cuando se perdía el niño, ¡Chencho! Esto, ¿no? Es otra de las grandes películas del cine español, ¿no? También está Se armó el Belén, con Paco Martínez Soria, en el año 70, 1970. Y también, como no, otra película un poquito más transgresora, El día de la bestia. El día de la bestia de Álex de la Iglesia, del 1995, con el desaparecido Álex Angulo, que bueno, que venía a dar otra vuelta de tuerca a la Navidad. Pero, el siguiente corte es quizá un corte bastante exquisito en este sentido. Vamos a escucharlo.
Uy, ¿por qué poco? Fíjese, si en vez de un 5 es un 0, en vez de un 3 un 5 y en vez de un 1 un 8.
Me parece que esta vez no pescas un centro.
Ya lo verás,
cómo no. Te veo dándole a la navaja todo el año.
Eso, dele usted a la navaja, Juan, pero sin cortarle la cabeza a don Arturo.
Ay, usted perdone. Bueno, eso no es nada, es que estoy un poco nervioso, porque esta vez me toca.
¿Y cuánto juega usted?
2 pesetas, una peseta, un montón.
Pues millonario no te hace.
Toma, ya lo sé. Pero cojo un buen puñado de billetes.
¿A que no? La lotería no toca nunca.
¿A que sí? Y me toca el gordo además. Y en un número que no puede fallar. Usted perdone, no está tan hoy. No.
Anda,
está tan...
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque ese número es la suma de las edades de mi mujer, mis dos chicos y mía, dividido por el número de años de matrimonio, luego multiplicado por el número de hijos y vuelto a dividir por el sueldo que gano.
¿Total?
¿Qué?
Cero.
Total, el número bomba. Acaba en cero, figúrate. No se preocupe, no es.
10.000 pesetas, escuchábamos, ¿no? Bueno, esta es una película que hoy viene como anillo al dedo, pues estábamos escuchando de fondo como los niños de San Ildefonso, en este caso del año 1954, hace 60 años, cantaban que salían 10.000 pesetas, ¿no? Como han cambiado las cosas. Obviamente es la película Felices Pascuas, de Juan Antonio Bardem, un clásico quizá infravalorado, ensombrecido por su propia filmografía y la filmografía de Berlanga y toda esta gente, pero que significa la primera película, realmente la primera película que trata la Navidad, la lotería de Navidad y todo lo que son estas fiestas de Navidad en el cine español, ¿no? Y en este caso, en este corte tan curioso y que viene tan bien hoy, 22 de diciembre, ¿no? Donde este barbero está hablando de si le toca la lotería, ¿qué puede hacer, no? Y bueno, es una película que contaba con actores como Julia Martínez, Bernat Lagarrich, Pilar San Clemente, Carlos Goyanes, Manuel Alessandre, que en esa época todavía estaba muy jovencito, y también José Luis López Vázquez, que era una de sus primeras películas también, ¿no? Bueno, un encanto de película. Y con esto, primero voy a dar la bienvenida, que se nos ha adelantado un poquito Sonia Martínez, porque se nos ha metido el programa, como hemos empezado tarde con esto del gordo, pues se nos ha metido el programa y vamos a intentar juntar todas las secciones aquí para hacer este programa especial, porque ya está siendo especial con tanto corte de audio y con la Navidad, pues vamos a hacerlo más especial y vamos a juntarnos todos y ahora en breve también llamaremos a Antonio Sempere. Pero antes de eso, teníamos preparado también hablar de unas películas sobre fin de año y Nochevieja, que también está dentro de las Pascuas. Así que vamos a oír una de las películas arquetípicas en este sentido.
Lo siento, Bobby, sé que es Nochevieja y sé que te sientes solo, pero no puedes presentarte aquí y decirme que me quieres y esperar que eso resuelva todos los problemas. Las cosas no son así en la vida.
¿Cómo son entonces?
No lo sé, pero estoy segura de que así no.
Déjame probar así. Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la arruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque esté solo ni tampoco porque sea noche vieja. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible.
¿Te das cuenta? Eso es muy propio de ti, Harry. Me dices todas esas cosas y haces que me resulte imposible odiarte. Y yo te odio, Harry. Te odio con todo mi corazón. Te odio.
Bueno, estoy seguro de que hay alguno de nuestros oyentes que ha acertado las 11 películas que hemos puesto. Pues bueno, matrícula de honor para ti. Y nos hubiera gustado preparar algún tipo de premio, que ya lo haremos en algún programa, preparar algún tipo de premio para, bueno, los que participen con nosotros a través de las redes sociales o a través de la llamada telefónica o cualquier cosa, pues se puedan llevar algo también con este tipo de programas, ¿no? Esta película es Cuando Harry encontró a Sally, de 1989, de Rob Reiner, de la que, además de aquella mítica escena donde Meg Ryan está simulando aquel orgasmo, pues también está esta escena que para mí es mítica, ¿no? Donde en Nochevieja pues él le declara todo su amor, ¿no? A Meg Ryan, el personaje de Billy Crystal. Y bueno, sobre la Nochevieja. Bueno, sobre la Nochevieja me voy a poner un poquito friki ya para acabar este monográfico navideño. Porque yo recuerdo una película sueca, yo es que soy muy friki, ¿eh? Una película sueca muda, atención, de 1921 que se llama La carreta fantasma. Y me sé el nombre en sueco porque soy muy friki, se llama Korkarlen. Y es de Victor Sjöström. Victor Sjöström, que fue maestro de Ingmar Bergman, hizo esta película basada en un cuento de Selma Lagerlöf, que fue la primera mujer que ganó un Nobel de literatura, donde tres borrachos se evocan una leyenda según la cual, si un gran pecador es la última persona que muera al terminar el año, entonces tendrá que conducir durante un año entero la carreta fantasma que recoge las almas de los muertos. Bueno, para mí es un argumento perfecto, que no sé cómo no ha tenido un remake después de no sé cuántos años, ya casi 90 años, ¿no? Y luego también hay otra película muda de Charles Chaplin, La quimera del oro, donde hay una secuencia también sobre la Nochevieja, una secuencia melancólica, y yo echo de menos, bueno, sí que hay bastantes secuencias melancólicas alrededor de la Navidad, pero la de la quimera del oro con este vagabundo esperando a la chica en la nieve me parece excelente. Y luego también, ya para terminar, hablando de todo, de la Navidad, de la lotería y de fin de año y de todo, pues voy a citar a otro de los grandes también del cine mudo, que es Erich von Stroheim, y aquella mítica película que está perdida prácticamente, que es Avaricia, de 1924, donde sale de todo. Porque está aquí, con Stroheim valía todo. Y hay la mujer de un dentista, de un falso dentista, a la que le toca la lotería, y a partir de que le toca la lotería se vuelve súper rácana, pero él se vuelve todavía peor, el dentista, y aprovecha el día de Nochevieja para matarla. Sí, la película, atención, que originalmente duraba 8 horas, me parece, y existe por ahí una versión de 4 horas, y bueno, esto para terminar queda muy bien, ¿no, Tony? Hombre, para los frikis de cine, que seguro que tenemos oyentes muy frikis y dirán, ostras, está hablando de Avaricia de Stroheim, madre mía, ¿no? Bueno, venga, voy a acabar con una ya para acabar del todo, que es Los amigos de Peter, del Reino Unido, de 1989, dirigida por Kenneth Branagh, para acabar con un poquito de mejor sabor de boca, algo más conocido. Y esta sí que es una de las películas de Nochevieja más arquetípicas, ¿no? Donde Stephen Fry, que interpreta a Peter, invita a sus mejores amigos, a los que no ve desde hace años, a celebrar la Nochevieja en su mansión. Y bueno, y con esto, pues ya hemos terminado este monográfico, que creo que ha salido bastante interesante, ¿no, Tony?
Pues ya ves, ha sido como un empacho de películas, ¿no? Como una cena de Navidad, pero con películas.
No, pero es que hemos dicho, vamos, todas las películas, un montón de películas de Navidad, de lotería y de Nochevieja y de todo.
Es el momento, es la época, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Yo creo que sí. Mira, está muy bien actualizado al momento, a la época, y que mejor...
Hombre, es una época que se ven muchas películas, ¿no?
Contextualizado.
Además, la semana pasada ya veía yo que me venía el día 22, además... Qué casualidad que a la 1 de la tarde cuando empezamos el
programa... A la 1:02 habéis dado el gordo.
No, yo no lo he dado.
Bueno, pero estaban ahí dándolo.
Me hubiera gustado darlo.
Y has dicho lo de las 10.000 pesetas y han sido 4 millones de euros. Fíjate la diferencia de cantidad.
Pues fíjate, me he quedado con el número, 13.437.
¿Sí?
Joder, ojalá lo hubiera sabido antes. Había una película de las que hemos dicho que se llama De la ilusión también se vive, ¿no? Que la hemos nombrado antes, pues mira.
Bueno, como dicen, hoy es el Día de la Salud.
Bueno, pues como vamos mal de tiempo y tal, pues vamos a, como he dicho, juntar aquí en este especial de Navidad, podemos llamar así al programa, pues a todos los colaboradores invitados, en este caso Sonia Martínez, muchas gracias.
Que no te lo he dicho. Gracias a vosotros, gracias, y bueno, aquí. A la radio UMH también le ha tocado la lotería con la llegada de 2046 en esta temporada 2014-2015. ¿Por qué? Porque os habéis estrenado como el primer programa de la titulación del grado de comunicación audiovisual en la radio UMH, y eso yo creo que digo lo de la lotería porque agraciados somos con teneros a vosotros, vuestros contenidos, y que le abráis vosotros también la puerta a todos vuestros compañeros para que forméis parte de la radio UMH.
Pues muchísimas gracias. Genial. Por estas palabras poco se puede decir. Yo lo único que tengo que decir es que 2046, el programa se llama así, mucha gente cree que cree que es por la película de Wong Kar-wai, porque además las sintonías son de 2046, no es por eso, es una declaración de principios, porque más o menos es el año en que yo me jubilo. Entonces quiere decir que 2046, pues bueno, tiene que llegar.
No, pero de la radio no se jubila nadie nunca y del amor al cine y al arte tampoco. Así que yo creo que 2046 o 2500 vamos a estar siempre.
Es una broma, obviamente 2046, este programa se llama así por la película de Wong Kar-wai, de la que hablaremos en futuros programas de la temporada ahora de 2015, porque la tenemos ahí pendientes en varios ciclos además. Vamos a dar la bienvenida ya a nuestro querido Antonio Sempere. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, escuchando a Sonia y a Javier.
Sí. Hola, Antonio.
Hola.
Oye, vamos a hacer una cosa. Porque esto realmente es el turno. Bueno, se me han mezclado las dos secciones, la sección de entrevista y de actualidad. Vamos a hacer entre todos entrevista y actualidad, ¿os parece? En estos 5 minutos que quedan. A mí me gustaría preguntarle a Sonia si nos puede avanzar a alguna novedad de cara a 2015. De aquí, de esta casa, de Radio UMH.
Pues yo ya apostaría por esa idea que nos habéis dado, concurso cinematográfico de apuestas, de adivinanzas de Radio UMH y concurso 2046. Hacedme una propuesta y para a partir del 12 de enero, pues si queréis tenemos ahí una sección y veremos a ver cómo vemos algún premio. Eso podría ser una novedad y como estamos en Navidad somos generosos, pues haciendo eso. Un concurso para los días que puedan quedar desde el 12 de enero hasta el 25 de mayo, que finalizará esa semana la programación de la Radio UMH en este curso académico 2014-2015. ¿Te apetece tener esa sección concurso?
Y tomamos nota porque, vamos, es algo que yo creo que va a gustar muchísimo a los oyentes. Aprovechando también que en las redes sociales estamos bastante activos.
Sí, así se escucha el programa en directo y vemos a ver qué propuestas de premios podemos tener, que no sean de demasiado contenido económico, pero si lo podemos tener presupuestado. A mí me encantaría que contásemos con ello, que se me ha ocurrido mientras estabas contando eso de quién haya adivinado las 11 películas y tendría matrícula de honor.
Sí, está bien, ¿verdad?
¿Has visto? Y bueno, novedades, pues las que vayan surgiendo, porque algunas propuestas ya me han hecho y como tenemos la suerte de que la programación es nuestra, la tenemos muy bien estructurada, pero siempre tenemos algún hueco en el que podemos hacer nuevas incorporaciones, pues me han dicho desde algún programa de NBA, tendremos la suerte de contar a partir del 2015, en el segundo cuatrimestre, con nuestro Antonio Sempere, que tenemos al otro lado del teléfono, pues en el segundo cuatrimestre, a partir del día de febrero de 2015, que empieza el segundo cuatrimestre, tendremos a Antonio con el fin de semana, con Antonio Sempere, con él, toda la agenda de actos, teatro, cine y sus alumnos cuando le acompañan. Uh-huh. Y yo creo que ese es un buen regalo de Navidad de cara,
sí, además, Antonio,
al segundo cuatrimestre.
Antonio, que tienes
muchas gracias.
Que tienes un taller de cine, ¿no? También hablarnos del taller de cine.
Sí, el taller de cine de la universidad es solo un día al mes, pero bueno, ahí estamos. En las próximas sesiones, como no, hablaremos del Orgoya.
Hombre,
yo creo que el primer día que hacemos programa, que será el octavo, sería el 12 de enero, si no me equivoco.
Sí, y luego ya te vas al 9 de febrero, uh-huh. Ahí tendréis todos los Goya.
Entonces ahí tenemos, bueno, vamos a estar con todos los premios, luego los Goya, luego los Globo de Oro y todo lo que venga.
Los Oscars.
¿No? Y los Oscars. Uh-huh. Ahí tendremos a Antonio Sempere, que seguro que acierta todo porque es un crack.
Hacemos quiniela en el programa, ¿eh? De los Oscars.
Claro. Pues,
mira, otro tipo de concurso. Podría ser la quiniela, de ese tipo.
De los Goya y de los Oscars. Y de los Globo de Oro,
pues seguro que los oyentes aciertan mucho más que nosotros. Yo nunca acierto, tú, nunca.
Bueno, pero es que sobre gustos no hay nada escrito.
Sí, no, pero incluso saliendo de mis gustos intento ver cuál película puede ganar y nunca acierto, en fin.
Pero para eso tenemos a Antonio Sempere.
Sí, así que acierto. Bueno, Antonio, dinos algo. Querías hablarnos sobre los premios Forqué, ¿verdad?
De los premios Forqué, que se entregan el 12 de enero. Ya sabemos las candidaturas, pero a mí lo que más alegría me ha dado ha sido saber que la medalla de oro de Ejeda, de los productores españoles, ha ido a parar a Televisión Española por la difusión que hace de nuestro cine español. Uh-huh. Y yo quería terminar, que veo que me miro el reloj y no queda tiempo, bueno, diciendo mis películas del año, las mejores del año.
¿A qué acierto esta? ¿A qué sé cuál es la mejor para ti?
las cinco españolas y las cinco extranjeras.
Venga, empieza con las españolas.
Bueno, las cinco españolas son La Isla Mínima.
¿Pero por orden de? ¿Esta es número cinco
sí,
o la número
bueno,
uno?
Bueno, prácticamente por orden, aunque lo del orden sería muy complicado de dilucidar. La Isla Mínima, Hermosa Juventud de Jaime Rosales, 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Marcet, Carmina y Amén de Paco León y Ocho Apellidos Vascos de Emilio Martínez Lázaro. Ahí
muy
está.
Bien.
Y las cinco extranjeras...
Ya sé cuál es la primera. ¿Me dejas?
Bueno,
un día...
Pero déjale que no, lo diga.
Es que Boyhood. A ver si acierto.
¿Quiere adivinar algo, Javier?
Boyhood, de Richard Linklater.
Ah, pues mira, no ha acertado.
Nebraska, de Alexander Payne.
Pero esa no es del año pasado.
Claro.
No es de este año 2014, ah. Sí, de principio, de invierno. Uh-huh. Dos días, una noche, de los hermanos Dardenne. Perdida, de David Fincher. Uh-huh. Y El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese.
Muy buena elección esta uh-huh. última. Yo
creo que
una está, de las mejores.
Están bien, ¿eh? Se pueden aprobar, ¿no? Uh-huh.
Totalmente, totalmente. Sobre todo Boyhood, El Lobo de Wall Street, para mí son películas excelentes, ¿no?
Todas son para repetir, para volver a ver.
Pues nada, Antonio, nos vamos a tener que ir. Feliz Navidad.
Y le deseamos un 2015 de cine para todos.
Efectivamente, que vaya muy bien.
Y a Sonia Martínez también, primero quiero darle muchísimas gracias.
Yo a vosotros siempre.
Por darnos la oportunidad de estar ya en nuestro séptimo programa. Y que quiero decir que si no es por ella no estaríamos aquí. Ella es la que ha conseguido que nosotros tengamos la oportunidad de hacer radio aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Muchas Navidad gracias. Todo el año en la Radio UMH siempre podemos hacer buenos regalos.
Bueno, y antes de marcharnos, quiero agradecer el trabajo de mis compañeros Antonio Ruzafa y José Martínez, que han trabajado en el programa de hoy, pero no han podido estar con nosotros. Sí, a Antonio Cristóbal, que ha estado aquí conmigo haciendo repaso a las pelis navideñas. A nuestra invitada de hoy en la entrevista, Sonia Martínez, y a también Antonio Sempere, que se nos ha colado en esta sección.
Muy bien.
En el sonido, a Paco Hernáiz. Y como siempre, nos vamos a ir con música relacionada con el tema de hoy. Y como no podía ser de otro modo, nos vamos con música navideña. Con la canción que para mí es la mejor de todos los tiempos. Happy Christmas, War is Over, de John Lennon. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este séptimo programa. Si es así, os invito a seguir haciendo cine con nosotros ya en 2015, a partir del próximo 12 de enero, a la misma hora, en Radio UMH, en 2046. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas.